hablamos de un asunto estrictamente internacional ahora. Porque vieron que fuimos haciendo como una transición, ¿no? Empezamos con un tema local, después pasamos un tema de relaciones exteriores de Uruguay con España, ahora emigramos, ¿sí? Directamente nos vamos a Irak.
Un homenaje a Javier, que es el que organiza esas cosas en largas líneas telefónicas.
Javier Castro, bueno, nos sacamos el sombrero y de acá le mandamos un saludo porque sabemos que nos está escuchando.
Bien, Javier.
Un tema que yo decía puede ser Irak o puede ser Estados Unidos, depende como quieran leerlo. Lo cierto es que se cumplió ayer un año del traspaso de poder de Estados Unidos al gobierno interino de Irak. Y habló Bush, además hizo una locución especial que se transmitió por televisión en el horario central, refiriéndose a ese aniversario y a la situación de la ocupación.
A locución especial como todas las de Bush, ¿no? No tienen desperdicio.
Son, aparte, discursos milimétricamente planeados, tan milimétricamente planeados que él lee el prompter, o sea, él no improvisa absolutamente una coma.
La prensa recibe antes.
La prensa, sí, sí,
exacto, las notas de las agencias fueron escritas antes de que el discurso ocurriera.
Y creo que básicamente lo de Bush hay que leerlo.
Está bien eso, a mí me parece que es un acto de responsabilidad.
Y en el caso de Bush, sobre todo, que
no habla desde el lugar presidencial, alguien tiene que hablar así.
No, además, ¿no? En el caso de Bush, que cada vez que improvisa, mete la pata, es muy importante, que cuando tiene algo importante que decir, que eso esté libretado, ¿no?
Te maneja bien con el teleprompter, ¿eh?
Sí. No, pero ojo, que Bill Clinton hacía lo mismo, o sea, no es algo nuevo, digamos. Lo único que Bill Clinton, cuando le tocaba improvisar, tenía mayor solvencia, ¿no? Pero básicamente,
no, comparar, por favor. No comparemos porque estamos hablando. Me perdí algo.
Bush, el discurso de Bush creo que es importante, a pesar de que repitió cosas que ya venía diciendo, que viene diciendo desde el día de la invasión de Irak, para mí deja claro que hay un problema en Estados Unidos, es decir, él por primera vez encara directamente las críticas que está recibiendo desde su propio partido, donde ya los propios republicanos le están pidiendo soluciones, esto no se soporta más, estamos perdiendo las encuestas día tras día, ya nadie nos apoya, ni dentro ni fuera de Estados Unidos, entonces le están pidiendo la cantidad de muertos, de soldados norteamericanos muertos y heridos, es algo que Bush no puede elaborar y a lo que termina refiriéndose. O la otra pregunta, bueno, ¿no será que necesitamos mandar más soldados, no? Porque por lo visto, así como estamos, nos están apedreando.
Claro, incluso los demócratas es un plan, ¿no? Digamos, presentarnos un plan, no nos pidas, porque lo que pide básicamente Bush es paciencia, determinación, seguir en la misma senda, vamos arriba que podemos, ¿no?
Me reclaman una fecha, no puedo dar fecha para salir de Irak, dice Bush.
La generación, los soldados que están yendo, por más que sean enganchados, digamos, no voluntarios, la edad de los soldados son hijos de los que fueron a Vietnam. Claramente hay una relación generacional, o sea,
claro que en este caso son casi todos hispanos, ¿no? Claro, los padres no estuvieron en Vietnam.
A raíz de lo último que dijo Emiliano, cuando dice, y tendremos que mandar más. Y entonces ahí empieza la preocupación, tendremos que mandar más, ¿a quién mandamos?
Los comandantes me responden que no, que con los contingentes que hay desplegados es suficiente, si son necesarios más, mandaré más.
Pero está bastante al límite Estados Unidos respecto a su relación de fuerzas, ¿eh? De hecho, por eso está cerrando bases en Europa para tener más disponibilidad y tiene problemas de reclutamiento graves. No es tan fácil para él mandar más tropas. Aparte, pero hay un tema que a mí me parece importante de este discurso, que es el New York Times hoy escribió una crónica y ellos contabilizaron que él 5 veces durante el discurso se refirió directamente al 11 de septiembre. Y varias veces de manera lateral, de manera sugerida. La clave, o sea, Bush ahora, como ya el tema de la fama de destrucción masiva no se lo come nadie, ya él mismo tuvo que reconocer que no existían, entonces ahora el nuevo argumento es, bueno, esto es parte de la guerra contra el terrorismo. Y lo que él dice es,
no es el nuevo argumento, es un argumento que se manejó en distintas ocasiones, incluso cuando se estaba gestando la invasión, que era un argumento débil, pero que ahora ha pasado a ser el argumento.
Y lo que él dice es, esta es la forma que tenemos nosotros de que no haya terrorismo dentro de Estados Unidos. Es llevar la batalla afuera de Estados Unidos.
Él dice, Los terroristas pueden matar inocentes, pero no pueden impedir el avance de la libertad.
Eso es retórica.
Una de las cosas que me retinan de Bush, sí, pero el tipo insiste en eso. Capaz.
Pero ojo, lo dice a propósito de lo que está pasando en Irak, ¿no?
Es decir, sí, pero es relacionado cierto, con lo del 11 de
es
septiembre.
Cierto, estará muriendo mucho inocente, etcétera, pero no van a poder parar el avance.
Que ha habido avances en Irak. Es decir, es cierto que se logró conformar un gobierno en el que por primera vez hay sunitas, chiitas y kurdos trabajando juntos, lo cual es realmente histórico en Irak.
También,
hay que ver cómo se desarrolla, pero es cierto que ha habido avance.
También es cierto que todos los días está muriendo gente.
Pero nadie puede sostener que hay legitimidad. Es decir, vamos a entendernos.
Es representativo.
En la dictadura militar hubo civiles y militares, pero ¿qué civiles?
Pero digamos, no, acá hubo...
¿Qué clase de civiles participaban?
No, pero es más representativo que San Hussein.
No, claro.
Yo no conozco la interna, pero digo que cuando un gobierno tiene que establecerse sobre la base de la intervención de un ejército extranjero y no
puede
controlar el territorio sin 130.000 soldados,
pero reconozcamos
no se puede hablar de legitimidad. Integre quien integre el gobierno.
Tienes un partido como el Baaz, que es
claro,
el partido
que ganaba con el 99%.
Exactamente, no. Y digo, no podés pasar del día al otro a controlar. Lo que yo creo que hay una diferencia en ese sentido, hay que reconocer, porque dije, Darío es muy fuerte, es muy claro. No es lo mismo que tener el gobierno títere de Saigón, en la época de la guerra de Vietnam, que tratar de tener un gobierno multireligioso, multiétnico, etcétera.
Pero un gobierno que no se mantiene solo.
Pero no ha habido cuestionamientos. Pero no ha habido cuestionamientos. A esta parte de la cosa no ha habido cuestionamientos. Porque los cuestionamientos son de sectores muy fundamentalistas y sectores pro-Saddam. Pero en realidad, los demás sectores que han integrado el gobierno, aparentemente hay una búsqueda de un grado de representativa.
No hay más tiempo, pero yo tengo que decir que no estoy de acuerdo.
No lo puedo explicar.
Sí, no sé. Dale,
brevemente, creo que
¿tú pensás que es un gobierno títere, para decirlo en términos
de...? Creo que es un gobierno que existe porque tiene un ejército extranjero que lo está sosteniendo. Y eso le quita toda legitimidad a cualquier gobierno. Si no se puede mantener solo, si no logra...
Bueno, la estrategia justamente de Estados Unidos, según dicen, es entrenar a la fuerza civil aquí, es para que se pueda mantener solo. Pero
sí,
bueno,
pero el día del arquero...
Pero eso no le doy
yo
nada.
Lo que digo es que un gobierno tiene que esencialmente manejar, es decir, poder mantenerse solo y controlar el territorio. Y
también es cierto que sin el apoyo exterior, los grupos de resistencia no se podrían sostener. Sin el apoyo de Siria, de Irán, de las tropas que de Al-Qaeda, no se podría mantener.
Fernanda Cabrera, Darío Klein, Luciano Álvarez, Oenir Sartú, gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.